Vuelvo a pasar por delante de la casa que dejamos atrás. Miro hacia adentro del porche.
Seguimos en Dark Edition en Radio Popular Herri Irratia y vamos a hablar de baloncesto unos minutos. De Cartagena a Guernica, muchos kilómetros, mucho baloncesto y una decisión que cambió su vida, dejar atrás su trabajo como profesor para apostar por los banquillos. Ahora con 32 años le ha llegado el momento de dar otro paso, de ayudante a primer entrenador, de acompañar las decisiones a tomarlas. Sonando Cowboys de la A3, de Arde Bogotá, música de su Cartagena natal, para conocer a Frankie García, nuevo entrenador del Inversus Guernica. Me va a costar esto del nombre, ¿eh?
Pero podemos reventarnos igual.
Frankie García, ¿qué tal? Gabón, buenas noches.
Buenas noches, José Luis. Aquí estamos, descansando un poquito después del día de entrenamientos y deseando charlar un ratillo contigo.
Bueno, Frankie, durante mucho tiempo has dicho que querías ser primer entrenador porque hasta que no estás, digo entrecomillado, de verdad, es que lo he leído, en el ruedo no te pruebas de verdad. Ya estás en el ruedo, ¿no? ¿O todavía hasta que empiezan los amistosos eso no es así?
Bueno, ya estamos realmente empezando la pretemporada y esos primeros entrenamientos. Ya vas, bueno, sintiendo esa, algo diferente, pero la verdad que... No sé, estoy con tranquilidad en eso, sin pensarlo mucho y trabajando mucho en el día a día.
A mí me ha tocado, pues yo he trabajado dentro de Bilbao Basket y me ha tocado ese proceso de segundo entrenador que se ha convertido en primero, además varias veces, ¿no? Rafa Puello, por ejemplo, y bueno, pues luego en otra época de Bilbao Basket en el que veía, pues por ejemplo, pues que daba paso a, fíjate, Jack Alakovic, ¿no? Siendo segundo entrenador, y dices, ese proceso de ser segundo a ser primero, ahora que tomas las decisiones, por así decirlo, ¿es traumático o es algo natural? Yo, en mi experiencia, es que lo tomaron de forma absolutamente natural.
Bueno, yo diría que es algo natural. Yo creo que, no sé, en otros casos de entrenadores ayudantes, pero creo que casi todo el mundo que está ahí en algún momento se ve siendo primer entrenador. No es algo que estés esperando todos los días, ¿no? Pero cuando llega es algo que solo vas hacia adelante, trabajas, intentas aprender todo lo que te han enseñado entrenadores con los que has estado y aplicarlo con un poquito con tu esencia.
Y realmente también sucede eso, ¿no? Que no suele ser los momentos más, entre comillas, cómodos, ¿no? No te ponen en el momento idílico. De hecho, esta oportunidad te llega en un momento, pues decía el presidente, ¿no? Que ha llegado a hablar durante el verano. Hablábamos antes de incluso de conocer pues la participación de Inversus y que el proyecto estaba ya consolidado y que había una base importante para salir esta temporada sin ningún tipo de problemas. Pero hablaba del verano más complicado, más difícil que ha vivido la historia del club.
Sí, realmente ha sido un verano bastante complicado porque a la hora de abordar ese mercado de fichajes no sabes realmente con qué presupuesto o con qué mimbres puedes contar. Entonces es algo que van pasando los días y vas intentando tocar muchas puertas a nivel tanto de agentes, tener muchas cosas abiertas y entonces te crea una incertidumbre que, bueno, la vas paliando estando preparado en todos los posibles escenarios.
Como bien sabes, aquí en esa tierra, en Vizcaya, bueno, en Euskadi en general, siempre se mira mucho a la cantera y podemos decir que prácticamente lo que ha hecho Guernica con el equipo, el primer equipo, el de Liga Femenina Andesa, es mirar hacia adentro, ¿no? Pues contigo como entrenador, con Mikel Retolaza, con Mayalen, como ayudantes. ¿Sientes que además de entrenar al equipo también es esa responsabilidad de proteger esa identidad que ha tenido siempre Guernica y por lo que tan orgullosos estamos y sobre todo en la Villa Foral?
Sí, la verdad que los 2 años que he estado aquí como entrenador ayudante es algo que empiezas a notar en el momento que llegas aquí. Entonces, ese orgullo lo vamos a tener, intentar tener desde el staff, lo tenemos en Ane Olaeta como capitana, que encima es un referente dentro del equipo, y es algo que sientes como tuyo y como bien dices, es una responsabilidad.
Uh-huh. Hace años creo que eras profesor, ¿no?, de primaria y compaginabas con...
Sí, hace 5 años... Uh-huh. Allí en mi tierra, en Murcia, era profesor y compaginaba ambas cosas. Luego hubo un momento que el club ascendió a primera división y tuve que ser solo entrenador ayudante. Y entre unas cosas y otras, eso me ha llevado aquí.
¿Tú crees que esa parte de tu formación para un entrenador es positiva. El hecho de saber, ¿no? De tener un grupo de gente a la que explicar las cosas. Hombre, estas son ya mayores y entre comillas, saben de qué se trata la vida. Pero sí que ese hecho de haber dirigido grupos humanos también es importante.
Sí, yo creo que sí. Hoy en día el entrenador de élite no solo tiene que saber de baloncesto. Entonces estamos preparados casi en todos los frentes, no solo a niveles psicológicos o a niveles de cuestiones grupales, sino tanto a niveles físicos, a niveles médicos. Entonces todo eso, todos los aprendizajes que vas obteniendo fuera de lo que es el baloncesto, creo que los puedes aplicar.
En tu etapa en Murcia, digo, pues que yo tengo una relación de amor-odio con Sito Alonso, te digo, porque que trabajamos juntos, y es el típico entrenador de este detallista 100%, a la máxima expresión, que controla absolutamente todo. ¿Y cómo es Frankie García? ¿Es ese tipo de entrenador tan puntilloso o alguien que da un poco más libertad? No digo de lo baloncestístico, digo de todo lo que rodea al equipo, de eso quiero tenerlo todo preparado, que me llegue pues la ropa esté en este momento, el autobús o las furgonetas que lleguen en tal momento. ¿Eres de ese tipo o de otra forma?
Bueno, realmente también por la idiosincrasia que tiene un poco el club del Inversus Guernica Vizcaya, que es un club pequeño, intentamos, no sé si es tenerlo todo controlado, pero sí saber un poquito de todo, ¿no? De cómo va funcionando todo, y eso sí que es cierto que es algo en lo que suelo estar bastante encima. Sí que es cierto que luego entiendo que el juego y las cosas, cada persona tiene sus responsabilidades, ¿no? Entonces le das un poquito de margen o de maniobra para que ellos puedan trabajar cada uno en lo suyo, pero sí estableciendo unos roles y unos puntos, unas líneas rojas, diríamos, donde aquí está el límite o aquí es donde, por aquí es por donde queremos ir.
Hablando de precisamente eso, del juego, del equipo, claro, lógicamente se ha ido un poco tarde quizás en la configuración de la plantilla, no sé si estás de acuerdo o no, pero claro, había que primero arreglar lo económico, para que después no hubiera ningún tipo de problemas. Hablabas, creo que en tu presentación, de que estamos, sí tienes una plantilla y que había que hacer equipo. Hombre, todavía creo que este fin de semana es el primer partido, ¿no? Amistoso, y todavía hay tiempo para ir formándolo. Pero ¿ves que con esta configuración de plantilla, qué tipo de equipo ves?
Bueno, sí que es cierto que en el verano hemos entrado un poquito tarde, pero hemos tenido siempre muchas cosas abiertas, teniendo claro que queríamos tener una base, digamos, amplia para lo que es el baloncesto femenino del equipo del roster del año pasado. Y la verdad que con el roster que hemos ido formando estoy bastante contento. Así que es cierto que ahora hay que formarlo, como bien hablas, un equipo para mí es, bueno, pues esa gente que encuentra esas conexiones dentro de la cancha. Ya hemos jugado un partido amistoso el martes contra Basket Landas y ahora este sábado repetiremos contra ellas. Y yo creo que, bueno, vamos viendo esas pequeñas conexiones y como son un poquito las primeras. A mucho ritmo, rotar todo el mundo mucho y controlando muchísimo las cargas por parte de la preparación, del área de preparación física.
Sí, precisamente es eso, ¿no? Ahora mismo mucho físico, poco a poco incorporando no, más táctica, o lo haces de forma más o menos natural, no sé, ¿cuál es el proceso hasta ese primer partido de liga?
Sí, está claro que ahora mismo priorizamos un poquito lo que es el trabajo físico sobre el trabajo baloncestístico, pero intentamos siempre estar muy coordinados, tanto el preparador físico como con el staff, para ir todos un poquito de la mano e ir jugando un poquito con, si somos capaces de incorporar esa parte física dentro del baloncesto, pues tiempo que vamos ganando.
Conserváis a una base, ¿no? Has comentado importante, pero para recordar a los oyentes, pues a Neolaeta, Ángela Salvadores, Joy Adams, Esther Matarraz y Aronete Bólez, bueno, pues base, ¿no? Para construir.
Sí, yo creo que sí. Son gente que ya conocemos del año anterior, tanto en las cosas buenas y en las cosas malas. Y para nosotros eso era súper importante, ese bloque, que ya sienten un poco lo que es Guernica y ahora es más fácil la adaptación a las nuevas jugadoras.
Dentro de las nuevas, mirando un poco roster y todavía, evidentemente, pues habrá que ver un poco cómo se distribuye y comparativamente hablando con el resto de los equipos de Liga Femenina Endesa, da la sensación de que tienes diferentes alternativas y jugadoras que pueden alternar posiciones, ¿no? Que puede ser un Guernica muy, muy polifacético.
Sí, eso es un poquito la idea. Cuando no puedes ir a plantillas muy amplias por temas presupuestarios, intentamos buscar mucha gente que haga dobles posiciones. Yo creo que en eso estamos bastante contentos. Luego hay que ver por qué hay mucha gente que viene nueva a la liga, a ver cómo es su adaptación, ya que creo que es una liga, bueno, te diría que la más potente de toda Europa. Y entonces eso es complicado muchas veces, esa adaptación de la jugadora que llega nueva.
Claro, pues que es que esta liga, y sobre todo con los transatlánticos que han creado, el mundo del, iba a decir, de la faceta masculina, ha entrado dinero, que es muy positivo, ¿no? Pero claro, parece que las diferencias empiezan a crecer un poco, ¿no? Entre la zona muy noble a la zona de salvarse prácticamente a partir del séptimo todos.
Sí, te diría que entren esos transatlánticos es positivo para la liga, porque hace crecer, sus estándares mínimos cada vez son más altos. Entonces todo el mundo tiene que ir creciendo y eso sí que te hace que la liga sea muy competitiva cuando antiguamente prácticamente se sabía qué equipos iban a estar peleando abajo, ahora, bueno, cada vez se asemeja un poquito más a la liga Endesa masculina.
Bueno, está clarísimo. Frankie, a ver, esto es obligatorio de periodista. Objetivos de la temporada. Ya sé que esto, antes de empezar, incluso después de solamente un partido amistoso, es complicado. Pero evidentemente siempre alguien tiene en mente, ¿no? Decir, ¿dónde nos podemos situar?
Bueno, te diría que el objetivo es en el día a día y en intentar ser lo más competitivas posibles. Yo creo que es un grupo que trabaja muy bien a diario y eso nos va a hacer ser competitivas todos los partidos. Si te hablo a nivel de la liga, pues te voy a engañar, porque no tengo realmente. La liga al final te pone un poquito en su sitio.
Está claro, ¿no? Y el efecto Maloste tiene que ser clave, como siempre. Ya sé que el resto de equipos también cuando juegan en casa el porcentaje de victorias es superior, pero Maloste está claro que las últimas campañas han caído equipos que antes de empezar los partidos dirías, hombre, es imposible superar a equipos pues que rozan siempre finales europeas.
Sí, totalmente. El factor Maloste y el factor de nuestra afición, de esa marea granate, va a ser fundamental durante todo el año y es uno de los pequeños objetivos que digamos es conectar rápido con nuestra gente.
Frankie, ¿tienes 32 años?
Sí, exacto.
O sea que estamos hablando de, digo, porque el tiempo pasa y hay veces que incluso tendrás alguna jugadora mayor que tú o eso no, o más o menos.
Diría, sí, creo que una. Creo que la propia yo puede ser que sea una de ellas, pero las demás más o menos de mi edad, más o menos de mi edad todas.
Bueno, pues por lo menos hablas el mismo idioma, ¿no? Porque ahora con esto de, iba a decir flow, ya no se dice así, ahora no sé cómo es. Todas estas cosas que la chica seguro que hacer y el buen rollo que siempre se tiene y la sensación de equipo de que es el equipo de Vizcaya, que es Guernica y que bueno, van a ser pues siempre unas auténticas gladiadoras, yo creo que lo tenemos bastante claro. Aprovechando, Frankie, te quiero preguntar, primero por tu nombre, porque mañana empieza el Mundial, y oye, pues Ava Fan, por ejemplo, ¿no? Que bueno, que vemos un jovencísima en la NBA, bueno, no sé qué me puedes decir un poco de esta generación de chicas que están en la NBA y bueno, lo de la selección española que parece que va muy en serio, ¿no? Luego ya veremos que esto es baloncesto y pierde dos partidos y parece que se cae el mundo, pero oye, es una de las favoritas y ya va, ahí está.
Totalmente, creo que en España tenemos un talento increíble, ya se ha demostrado mucho en las categorías de formación durante todo este verano, que creo que han sido campeonas prácticamente en todos los europeos, y ese talento va llegando a la selección absoluta. Si nos ponemos a hablar de Elena Buenaville, de Agua Fan, que las
Claro.
hemos tenido un año, pues te diría maravillas de ellas, y que son jóvenes, que todavía a lo mejor esa presión, no sé, tiene una capacidad madurativa tremenda y soportan y van dando pasos agigantados. Entonces, esa presión que se presupone a esos equipos jóvenes, me gustaría verlo. Y luego, si te ponemos a hablar realmente de España, es nuestra que tiene, yo creo que va a ser muy ambicioso y muy competitivo en todos los partidos.
Parece que Estados Unidos y Francia, ¿no? Son las rivales a batir, pero bueno, primero hay que pasar las fases, ¿no? Y después en los
Eso es.
cruces, estos, fíjate, una lotería, fíjate los chicos, ¿no? En qué líos han metido para clasificarse para el
Yo creo
Mundial.
que es ir un poquito en esos torneos tan cortos, es ir partido a partido. También los equipos, hay muchos equipos que van creciendo durante el torneo, y eso yo estoy seguro que con el staff que tenemos de gran nivel y las jugadoras haremos un gran papel.
Bueno, pues Frankie García, ha sido un placer esta primera entrevista en Radio Popular Irratia de la temporada, que va a ser larga y esperemos que muy provechosa. Y bueno, lo más importante, que no suceda como en los últimos años, digo, porque al final, yo sigo recordando las conversaciones del año pasado con Lucas, que dos jugadoras que aparecen y desaparecen, el tema de situaciones que no vienen al caso. Y bueno, pues lo importante es la mejor de las fortunas, como suele decir Chus Vidorreta, suerte de la buena, porque hay de la otra, y lo he dicho, pues mucha fortuna y seguimos en contacto. Eskerrik asko.
Eskerrik asko.
Me gustaría regresar a mi planeta.
Cartagena, Murcia, Alcantarilla, Guernica. La vida de Frankie García también se puede contar a través de kilómetros, ciudades y baloncesto. Ahora el viaje continúa desde el banquillo del Inversus Guernica. Su primera temporada como primer entrenador en Liga Femenina Andesa. Hemos conocido un poco más a Frankie García en Oye Cómo Va, Dark Edition. Y si empezamos este viaje en Cartagena con Arde Bogotá, terminamos en la carretera con M Clan. Seguimos viajando. Que preferiría no tenerlas que decir. Soy un extraterrestre, un tanto raro. Me estaré volviendo humano. Se me ha pegado de ti.